En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Buenas noches, vuelve Ganamos con Ellas a la sintonía de la radio del Principado de Asturias. Comenzamos nuestra 12ª temporada y eso es gracias a ustedes, a todas las personas que nos escuchan cada domingo en directo desde hace más de una década o nos escuchan en diferido a la carta en rtpa.es. Aquí vamos a seguir abriendo los micrófonos para escuchar a todas esas mujeres que temporada tras temporada se siguen superando y nos hacen disfrutar con sus incontables éxitos porque un verano más han estado en prácticamente todos los podios internacionales. El equipo de natación artística con Andrea Fuentes al frente lideró el europeo de natación con 8 medallas, un oro, el de Iris Tió con su Mio Cristo Pianche Diamante, 5 platas, entre ellas ese Bergain de la rutina acrobática, y 2 bronces. Hemos visto también por primera vez en 88 ediciones a una mujer con el honor de abrir el cepo de salida en el descenso del Sella. Sara Uzande fue la pionera en esta labor después de haber sido olímpica, campeona del mundo y campeona de Europa. Y en apenas unos días se va a intentar repetir ese título mundial junto a otra asturiana, Lucía Val, en ese K4 que completan Daniela García y Bárbara Pardo. Pero donde hemos tenido medallas internacionales con sabor asturiano este verano ha sido en balonmano, con toda una campeona del mundo juvenil en pista y una subcampeona de Europa sub-17 de balonmano playa, y en baloncesto con un nuevo bronce en el Eurobasket U20, además de que la playa de Salinas fue el escenario del Campeonato de Europa de Padel Surf y una española se alzaba con el título continental. Ellas van a ser las primeras protagonistas de esta nueva temporada que iniciamos. La única seleccionadora de balonmano que puede presumir de 2 mundiales, Cristina Cabeza, la jugadora gijonesa Lucía Calleja, que viene a Asturias con ese oro mundial juvenil. Lucía Martínez, una obetense que ha conquistado su tercera medalla internacional, ahora de bronce, con el Eurobasket U20. Y cerraremos con ese europeo de pádel surf de Salinas y su campeona, Alasne Aurrekoetxea. ¡Comenzamos! Comenzamos temporada y casi como cerramos la anterior, hablando de balonmano, porque en junio teníamos el ascenso del Lobas a Liga Guerreras y ahora en agosto tenemos un oro mundial juvenil y además con una asturiana en la selección y con una vieja conocida también al frente de la misma. No se me ocurre mejor manera de empezar nuestra 12ª temporada que con 2 campeonas del mundo, la seleccionadora Cristina Cabeza y la jugadora asturiana Lucía Calleja. Pero antes, saludo a nuestra fiel colaboradora, Andrea Martínez. Está de enhorabuena el balonmano en Asturias y en España, evidentemente.
Pues sí, la verdad que si cerrábamos la temporada pasada con 2 ascensos del Lobas, súper contentos después de un año complicado, jolín, empezar con otro mundial, con Cristina Cabeza al mando y con Lucía Calleja, una gijonesa que tuvo que salirse de aquí para seguir creciendo, qué mejor manera de abrir temporada, ¿no?
Desde luego que sí, vamos a saludar ya a nuestras protagonistas, a Cristina Cabeza, la seleccionadora, y a Lucía Calleja, la gijonesa que ha dado mucho que hablar además en este mundial. Cristina, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, cansada y asimilando todo, pero bien, muy contenta.
Y Lucía Calleja, que además has aprovechado y te has escapado unos días a Asturias, ¿no? A ver a toda la familia.
Sí, hola. He aprovechado a escapar un poco en estas pequeñas vacaciones.
Pequeñas, muy pequeñas, por desgracia, porque empieza ya enseguida la competición, la liga, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, Cristina, tu segundo mundial en 2024 conseguías en China lo que ninguna selección femenina de balonmano había conseguido en este país, ese oro mundial con las juveniles, y en 2026 repites, bueno, con las juveniles de categoría, porque la selección ha sido otra, porque han pasado 2 años y evidentemente han crecido. Ahora en el mundial de Rumanía te traes otra vez el oro.
Bueno, pues algo impensable e increíble, ¿no? Creo que Las chicas han hecho un excelente trabajo. Hemos tenido muy poco tiempo para preparar una competición tan importante como esta y nos hemos ido adaptando poco a poco cada partido. Hemos ido creciendo como equipo y, bueno, el último partido fue increíble, la remontada, y la verdad que yo me siento súper contenta y súper orgullosa por este nuevo oro y por el conseguido anteriormente, ¿no? Yo creo que el balonmano femenino en España debe estar muy contento y nosotras con ello.
Sí, porque, Andrea, han ganado un oro mundial, pero es que han ganado todos los partidos que se han celebrado en el torneo y además de qué forma lo han hecho, porque en esa final, cuenta Andrea, quien nos está escuchando, porque ha sido una final para estudiar y para recordar, porque han ido remontando todo el partido, pero los 10 minutos finales, un tiempo muerto que pide Cristina Cabeza, cambia todo en el partido.
Sí, la verdad que yo coincidía que venía de vacaciones, ¿no? Y en el coche iba viendo el partido y digo, jolina, se les estaba escapando, ¿no? Lanzamientos muy fuertes de las chicas de Montenegro y demás. Y quedando 10 minutos, poco menos, piden un tiempo muerto, hacen un cambio estratégico brutal, abren una defensa, un 3-3 súper potente y salen con 7 de esas en ataque con 4 tías en la primera línea y le dan la vuelta a un partido con un 6-1 y somos campeones del mundo. O sea, me pareció un partido súper trabajado. Sí que es verdad que físicamente las montenegrinas eran superiores a nosotras, pero yo creo que la raza que Cristina y Luis Mil les han dado a estas chicas ha sido lo que les ha dado la vuelta al partido y que muchas veces, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora el balonmano es muy rápido, siempre se corre, hay marcadores muy altos, pero realmente lo que te gana los campeonatos, yo siempre lo he dicho, son las defensas. Y para mí ese tiempo muerto y esos últimos 10 minutos de partido ha sido un ejemplo para poner a todos los cursos de entrenador que vienen por ahí a decir, mirad, chavales, cómo se puede defender y cómo se puede ganar un campeonato, ¿no?
Cristina, me imagino que estás totalmente de acuerdo con lo que ha contado Andrea. Tú lo has vivido desde el banquillo y tú lo habrás vivido exactamente igual y la defensa ha sido la clave de ganar este oro.
Sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Ya nos pasó en el Mundial del 24 también cuando cambiamos la defensa que no habíamos mostrado durante todo el campeonato, el 5-1, y de repente la sacamos y le dimos la vuelta al partido, ¿no? Y en este partido, en esta ocasión, fue un contexto completamente diferente. Sabíamos que Montenegro iba a salir a matarnos, literal, o sea, con mucha agresividad, con mucha intensidad, con una potencia física increíble. Y lo primero que dijimos en el vestuario fue, chicas, no os preocupéis, que el partido dura 60 minutos y hay que pelearlo hasta el final. Y recuerdo además que les dijimos en el vestuario, si llegamos vivas a los últimos 10-15 minutos, ahí vamos a matar. Y así fue. Hubo un cambio de defensivo, hubo un cambio en el ataque. No nos habían visto todavía atacar 7-6 con 4 primeras líneas. Y yo recuerdo a Savic, a su mejor jugadora, la número 23, defensora en el centro, que cuando empezamos a atacar con cuatro primeras líneas era como, ¿dónde estoy? ¿A quién tengo que defender? Como que no fueron muy conscientes, ¿no? Creo que aquí Milos, el entrenador de Montenegro, se bloqueó y nosotras supimos aprovechar nuestra oportunidad. Y como dice Andrea, los ataques ganan partidos, pero la defensa gana campeonatos, y lo teníamos muy claro.
Bueno, llevas 13 años como entrenadora de balonmano, si no me salen mal las cuentas, 6 como seleccionadora en categorías inferiores, o sea, casi la mitad de tu vida como entrenadora, pero tú te has ido a este Mundial sabiendo que te cesaban.
Sí, bueno, empezamos el Mundial sabiendo que iba a ser nuestro último gran campeonato para Luismi y para mí. El 21 de mayo recibo una llamada del seleccionador absoluto, director técnico, y nos dice que no cuenta con nosotros porque no somos de su confianza o no somos sus amigos, sus colegas, sino que, y nos echa directamente. Entonces, claro, Luismi y yo dijimos, uff, pues esto ahora a ver cómo lo gestionamos también para que las jugadoras tampoco se enteren y que todo funcione bien, ¿no? Y creo que lo hemos sabido gestionar muy bien, hemos sido muy profesionales, muy responsables con el cargo y sobre todo creo que muy respetuosos.
A ver, tengo a Lucía Calleja que nos está escuchando y está ahí callada porque evidentemente no le hemos dado opción. Y no sé, Lucía, ¿cómo has vivido tú, claro, este momento de saber que ibais a la final, que ganabais el oro, pero que creo que Cristina os dijo que pasase lo que pasase en este Mundial, ya no iba a ser la seleccionadora, que no tuvieseis esa presión, porque no iba a ser de ninguna manera culpa vuestra?
Sí, a ver, nosotros nos enteramos un poco antes de la final, nos lo contaron y bueno, la final era un partido que todos queríamos disfrutar y que bueno, pues que pasara lo que pasara, ellos nos dijeron que siempre iban a estar orgullosos de nosotras y así fue. Nosotras pues salimos con todo y toda la vida sueñas con un partido así y pues bueno, creo que era un partido para disfrutarlo.
Creo que lo habéis disfrutado por el resultado final, lo que no cabe en ninguna cabeza, no se entiende, en un país en el que nunca habíamos ganado un mundial de balonmano en categoría femenina. Tú, Cristina, ganaste el primero, lo has vuelto a hacer con una nueva generación completamente diferente, pero lo has hecho sabiendo que se te acabó el puesto de seleccionador. Es que hay cosas que no entran, o por lo menos a mí no me entran en la cabeza.
No sé, a mí tampoco me entra en la cabeza. O sea, yo entiendo que los ciclos se acaban, bueno, cuando viene un seleccionador nuevo. Nosotros es el cuarto seleccionador con el que hemos estado trabajando y ninguno nos ha puesto nunca ninguna pega, sino todo lo contrario. Y en este caso, antes de empezar un campeonato del mundo, que alguien te diga que estás destituido sin más, simplemente porque no eres de su confianza, pues la verdad que es bastante, bastante triste, ¿no? Pero bueno, nosotros ya te digo, fue un motivo más para intentar ganar este campeonato e intentar pues que la gente se diera cuenta que, no sé, pensamos que si tú eres profesional, independientemente de que le caigas mejor o peor a las personas o que seas de su confianza o no, creo que aquí esto es un deporte de competición. Creo que España, los únicos títulos que ha conseguido a nivel mundial ha sido con Luismi, conmigo al mando, y bueno, se decide prescindir de nosotros porque, no sé, debe ser que estamos muy acostumbrados al éxito y cuando ganamos pues nos tienen que echar.
Bueno, es que no hay por dónde cogerlo, vamos de mal en peor, me da la sensación a mí. No sé, Andrea, porque además, fíjate, un mundial en el que se había destacado por parte de la IHF que de 32 selecciones estabais 10 seleccionadoras, que no llega ni a la tercera parte de todos los equipos que hay, pero ahora, fíjate, Andrea, a una que teníamos y que encima la única que gana mundiales y la echan.
Es que yo recuerdo, y a ver, yo no estoy a ese nivel ni mucho menos, ¿no? Pero si recuerdas cuando se celebran campeones de la Copa, ¿qué se dice? La Copa Presidente, o bueno, cuando quedas del malo para el peor.
Sí, y se había celebrado el 16, sí.
Claro, y se celebraban esas cosas. Es igual que, jolín, con todos mis respetos, ¿no? Y todo tiene un porqué. Cuando parece que tú celebras un campeón de Copa en un CESA, que quedas noveno y no premias al quinto. A mí esas cosas, es deporte. Ostras, si sabemos qué es ganar y qué es perder. Y tú, yo puedo llegar a entender que tú busques resultados, no hay resultados, y diga, mira, pues cambio, sí, pues como dice Cristina, no, esto es deporte, sabemos a lo que nos enfrentamos, y por desgracia en el deporte profesional es así, no tienes resultados, te vas. Tienes resultados y te vas también. Joder, yo creo que hay que trabajar y hay que ser, pues bueno, pues como han hecho estos dos entrenadores, que a mí me parece irse por la puerta grande, súper elegantes, haces tus deberes, haces tu trabajo y hasta, y tú luego decides.
Pero bien,
pero entonces tu trabajo.
Bien que en la foto sale el presidente, el primero, en el medio, en el centro, para que se le vea, con la copa y con todos, que es la foto que han enseñado en todos los sitios. Para eso sí, para esa foto sí que estaba a tu lado, Cristina. Pero bueno, eso igual vamos a dejarlo, pero quiero que me hables ahora, Cristina, te toca hablar de una de tus pupilas, porque claro, tenemos aquí, salida de Gijón, a una jugadora que creo que no solo aporta goles, que aporta mucho más y que fue MVP en dos partidos de este Mundial.
Sí, bueno, hablar de Lucía Calleja es hablar de una jugadora súper ambiciosa, una jugadora con mucho potencial, muy joven y que debe mantener los pies en la tierra para siempre, ¿no? Creo que ha sido una jugadora muy importante para nosotras. Es una jugadora que no tiene ningún miedo a asumir la responsabilidad y a veces incluso puede ser, o sea, puede parecer un poco imprudente porque la toma de más, constantemente quiere lanzar 7 metros aunque haya fallado 2, ¿no? Pero al menos desde nuestro punto de vista, desde Luis y el mío, pensamos que este tipo de jugadora mejor en nuestro equipo que en el equipo contrario, ¿no? Creo que ha sido una jugadora que ha estado muy bien durante los 8 partidos, que ha conseguido 2 MVP, aunque siempre hablábamos que bueno, los MVP eran lo menos importante y lo importante era que el equipo siguiera creciendo, y creo que Calleja ha hecho un campeonato para estar muy orgullosos de ella y para que ella también, bueno, pues que sepa que es una jugadora con un futuro por delante increíble.
Bueno, Calleja, Lucía, no sé cómo has vivido tú este Mundial, qué has aprendido tú de esta seleccionadora, porque tú saliste de Gijón, vas a Oviedo, te fuiste a Madrid también, ahora estás en el Elche, pero has tenido en este Mundial, en este oro que has ganado, a Cristina Cabeza en el banquillo. ¿Qué has aprendido tú de Cristina?
Pues dar las gracias tanto a Cristina y a Luismi por este Mundial. Yo me lo he pasado como una niña pequeña, es un sueño. Pues desde que miras a jugar, ojalá me hubieran dicho que iba a ser campeona del mundo. Y pues he aprendido muchas cosas, a mantener la calma muchas veces, que como dice ella, pues, yo siempre intento más, más y más. Y bueno, sobre todo he aprendido que compitiendo hasta el final pues puedes ganar muchas cosas, porque creo que muchos partidos pues se nos pusieron cuesta arriba, como el claro ejemplo de la final, y el equipo pues sacó la verdadera garra y pudimos conseguir el oro.
Pues voy a despedir a Cristina, que ya se incorpora a la disciplina de su equipo en Morvedre, que empieza enseguida la liga, y por cierto que te veremos por aquí cuando juegues contra las Lobas, aunque ya el 3 de octubre recibís allí a las Lobas, pero mira, te han cesado de seleccionadora, pero en Liga Guerrera seguimos igual que siempre. Estáis 2 entrenadoras este año, ¿no? No hay manera de que tengamos entrenadoras en los banquillos de la Liga Guerreras.
Sí, bueno, acabamos la temporada 3 y este año la empezamos 2. Bueno, pues esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Si hay alguna referente y acaba convirtiéndose en alguien a la que despiden, incluso habiendo ganado un mundial, pues ¿qué vamos a hacer, no? Es una pena, pero bueno, nosotras intentaremos seguir siendo el espejo para muchas jóvenes entrenadoras, para que, bueno, que vean que con esfuerzo y con mucho trabajo se pueden conseguir los sueños.
Pues por supuesto que sí. De nuevo, enhorabuena, Cristina, y gracias por seguir abriendo caminos y por atender siempre, además, la llamada de Ganamos con Ellas. Nos vamos a quedar aquí con Lucía un poco más, pero mucha suerte con ese Morvedre y con esta Liga Guerreras Iberdrola que empieza en nada, en un par de semanas.
Nada, muchísimas gracias a vosotras, como siempre. Un placer.
Enhorabuena, Cris, y a disfrutar de la Liga.
Gracias.
Pues adiós. Nos quedamos con Lucía un poco más, Andrea, porque esta es una jugadora que tiene todo el futuro por delante, porque tienes, Lucía, 17 años, ¿eh?
Sí, sí, recién cumplidos, que los cumplí allí en el Mundial. Así, sí.
Mario, ¿cómo lo celebraste allí con tus compañeras, ese cumpleaños?
Pues, bueno, fue un día de descanso, de partido que entrenamos y nada, pues jugando a juegos, entrenando y bueno, muy contentas porque pues habíamos pasado main round con 2 puntos y que era algo importante y muy contentas.
Bueno, Andrea dice muy contentas. Se van de un Mundial ganando todos los partidos y ganando la final de la forma en la que la ganaron, con remontada, y además cuando salió a la pista Lucía Calleja, vamos, fue a meter los goles, a meter ese 7 metros y a sacar arriba a su equipo.
Pues sí, la verdad que Lucía, bueno, pues es una jugadora que siempre ha sido importante en esta selección, ¿no? Pero sí que es verdad que el día de la final, pues hubo un momentito en el que estuvo sentadita, ahí se puso a 3 Montenegro, si no me equivoco, y justo en ese cambio, Cristina, volvieron a confiar en ella. y volvió a asumir. Y bueno, puede ser, como decía Chris, alocada, pero es una jugadora muy valiente y es una jugadora muy ambiciosa y yo creo que eso es lo que necesitamos. Que niñas que no se arruguen, niñas que, jolín, es juvenil de primer año, niñas que sean valientes y que, bueno, que cuando las cosas no van de cara o como tú esperas en ese momento, seas capaz de recomponerte y tirar para adelante, ¿no? Y esa es Lucía Calleja, una niña que, por desgracia, nosotros aquí la vemos desde muy lejos, que la pudimos disfrutar hasta cadetes, ¿no? En cadetes te fuiste, Lucy.
Sí, en cadetes de primer año estaba en Madrid, o sea, jugó infantiles aquí.
Claro, yo tengo en mi casa todavía, se lo decía hoy, estos días a mi marido, tengo una foto de cuando, no sé si te acuerdas, Lucía, cuando quedó el grupo campeona en territorial,
sí,
y tú
sí,
bajaste
sí,
allí, tengo una foto ahí, estamos todas y está Lucía con la mascarilla todavía ahí con nosotras en la foto. Y dices tú, jolín, qué pena no poder haber echado mano de esta nena y por haber podido disfrutar un poco más de ella, ¿no? Pero bueno, lo bonito de esto es que ya sea en Gijón, ya sea en Oviedo, ya sea en Madrid o ya sea en Elche o en Rumanía, Lucía Calleja nos da, hace disfrutar del balonmano y eso es maravilloso.
Lucía, bueno, hace ya años que te fuiste de primera a Leganés, ahora en Elche, estás ya jugando partidos en Liga Guerreras y Iberdrola. ¿Cómo te ves tú en los próximos años? ¿Crees que te podremos ver de nuevo en Asturias si conseguimos que las Lobas o algún otro equipo siga en la máxima competición?
Pues no sé, yo, o sea, ahora mismo estoy muy contenta. Este año ha sido un año de ensueño, la verdad, porque si me lo hubiera pensado que podía ser mejor, no podía haber soñado, o sea, fue increíble. Y bueno, pues a mí me toca seguir trabajando y pues se verá año a año a ver lo que me va tocando, pero trabajar eso no se negocia y ojalá pues este año pueda enfrentarme a las Lobas y aquí en Asturias y poder estar con mi familia y con mis amigos en la grada.
Claro, claro, eso será maravilloso poder verte aquí en acción de nuevo, porque hace tiempo que no hemos podido disfrutar en directo de tu balonmano solo por la tele, y menos mal que te podemos ver por lo menos en la tele y saber algo de ti. Pero ahora, Lucía, claro, empieza enseguida la Liga, acabas de llegar del Mundial, tienes solo 17 años recién cumplidos y el físico, evidentemente, hay que recuperarlo porque estáis en unas edades que pueden llegar lesiones simplemente por sobreesfuerzo.
Sí, bueno, eso es verdad, que aunque las vacaciones ahora después del Mundial sean cortas, por lo menos en nuestro club pues sí que lo controlan bien luego las cargas a la hora de volver y todo, porque es importante cuidar ese descanso para luego poder rendir en la Liga, y si no es mucho tiempo y es importante recuperar.
No, rendir en la Liga, y además que tú me imagino que estás todavía terminando bachillerato, ¿no?
Sí, me toca terminarlo este año.
Pues sí, es duro. Segundo bachillerato es duro. Y luego llega la EBAU y todo lo demás. ¿Tienes ya en cabeza, tienes idea de qué es lo que vas a querer estudiar, al margen de, evidentemente, de tu balonmano?
Sí, me gusta fisio, me gusta mucho fisio.
Uy, fisio. Bueno, pues trabajo no te va a faltar, ¿eh? Por desgracia.
No.
No te va a faltar trabajo. Pues Lucía, sí. Te dejamos descansar, que son muy pocos días los que tienes para descansar. Enseguida vas a tener la pretemporada y la Liga, porque el 9 de septiembre empiezan ya todos los partidos en esa máxima competición del balonmano nacional. Enhorabuena. Súper enhorabuena de nuevo, porque no podemos. Es la primera asturiana que consigue un título mundial en balonmano. No sé, ¿eso a ti cómo te suena? ¿Lo has asimilado ya?
Pues no, todavía no he asimilado ni el oro. No, creo que no somos conscientes aún de lo que hemos hecho, y porque al final hemos hecho historia y es muy difícil asimilarlo y creo que nos costará un tiempo.
Bueno, nada, asimílalo, lo tienes ahí. Pero eso no significa que haya que dejar de trabajar, de entrenar y de mantener
eso nunca.
La disciplina que has tenido estos años, y mantén sobre todo esa ambición que tienes y esas ganas de ganar, que es lo que nos ha llevado a ese oro mundial junto a todas tus compañeras. Lucía Calleja, gracias y suerte para esta nueva temporada.
Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo, Lucía. Enhorabuena.
Adiós, gracias.
So I stepped off the golden
otra medalla internacional llegaba a Asturias desde el baloncesto en esta ocasión, porque tenemos una ala pívot obetense, Lucía Martínez López, que volvía a subirse a un podio con la selección española y en esta ocasión ha sido con la U20 en el Eurobásquet de Lituania. Vamos a conectar con Estados Unidos porque Lucía ya se ha incorporado a la disciplina de su nuevo equipo en Miami, si no me equivoco. Lucía, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En Miami estás, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora nos contarás.
Estoy ya en Estados Unidos.
Esa mudanza que has hecho de una universidad a otra, pero ahora queremos hablar de esa tercera medalla que has conseguido, una con cada categoría en la que has jugado con las selecciones, porque has sido plata sub-16 en el Eurobásquet de 2022, bronce mundial con la U19 el año pasado, en Breno, y además hablábamos contigo después de esa medalla, y ahora bronce en el Eurobásquet que habéis jugado ahora en julio en Lituania con la sub-20. Eso, ¿cómo te suena todo eso?
Bueno, a ver, obviamente muy orgullosa de poder representar a España en todas esas ocasiones y feliz también porque la generación y el grupo que hemos ido formando, pues hemos conseguido medalla en todas las ocasiones, que, oye, es un orgullo. Así que súper bien, la verdad.
Bueno, y este bronce es un bronce importante porque el público a lo mejor no entiende lo difícil que es reponerse cuando llegas a unas semifinales que perdéis ante Francia, que como que no, parecía que no estabais en ese partido, os costó mucho entrar en ese partido y luego en la lucha por esa medalla de bronce os comisteis a Bélgica, os las comisteis directamente.
Sí, bueno, al final Francia siempre es un rival que es un rival duro, es muy buen equipo, la generación 06 es muy potente, así que bueno, encontrarnos en la semifinal no era lo mejor, si hubiera sido mejor en una final, pero sí, a ver, fuimos al partido con muchísimas ganas de poder jugar por el oro o plata, al final representas a España, siempre quieres poder estar en la final. Pero bueno, es como tú has dicho, yo creo que supimos cómo recomponernos rápido para jugar ese tercer y cuarto puesto. Y sí, ese último partido fue muy buen partido. Bélgica también tuvo muy buen europeo. Tienen un grupo muy, muy chulo. Pero bueno, al final el partido tercer y cuarto teníamos claro que queríamos esa medalla. Así que fue súper bien. Sí, sí.
Bueno, bronce mundial y bronce europeo. Evidentemente, la medalla mundial es muy importante para ti, pero creo que este Eurobásquet tiene algo más especial todavía porque es el último para ti y para la mayoría de tus compañeras con estas categorías inferiores.
Sí, sí, fue un sabor un poco triste al final porque, bueno, ya llega un fin, ¿sabes? Después de toda esta etapa de formación. Pero bueno, a la vez, muy felices todas de que fuera nuestro último baile, todas juntas. Al final, pues eso, el grupo que hemos ido haciendo durante estos años, y no solo con las 12 que llegamos al europeo, sino con todas las que están también en las concentraciones y todo, es un grupo humano muy bueno, muy chulo. Al final sacas muchas amigas y compañeras que después te encuentras en el camino. Así que sí, bueno, ojalá quedaran muchos más años de formación, pero bueno, como todo vamos creciendo y llega a su fin.
Evidentemente, bueno, es que es un grupo que os conocéis porque repetíais 8 jugadoras de ese Mundial de 2025, ¿no?
Sí, 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 éramos unas cuantas del Mundial.
Sí, porque estaba Elena Álvarez, Marta Alsina, Carla Osma, Inés Sotelo, Irene Noya, Paula Salinas, Anaís Rodríguez y tú.
Sí, sí,
ahí,
sí.
Ahí estaban las mismas del Mundial, pero de esta selección, claro, si miramos la plantilla y miramos de dónde venís todas, estáis prácticamente todas en la Liga Universitaria Estadounidense.
Sí, sí, muchas americanas postizas estábamos, sí, sí.
Sí, sí, estáis, vamos, menos 4. Es el resto, sí. El resto estáis allí. ¿Se nota en la cancha ese estilo de juego que tenéis de las universidades allí, que es más físico, a lo mejor, que el de la selección? ¿Se nota?
Bueno, yo la verdad que tampoco hubo una diferencia muy grande. Al final, aquí en Estados Unidos es muy grande, entonces depende de la conferencia en la que estén, del equipo, se juega bastante diferente. Así que yo creo que no lo notamos tanto. Al final, cuando vas con la selección, se plantea otro tipo de ataque, otro tipo de defensa, se trabaja desde cero, ¿sabes? Así yo creo que en ese sentido estábamos todas pues en la misma página.
Sí, sí, no, pero me refería precisamente a eso. Si notas mucho el cambio, tú y tus compañeras, no ya vosotras jugando en la liga, que podéis estar en distintos niveles, sino al venir al baloncesto FIBA, al baloncesto de selección.
Al FIBA.
Eso es, sí. Hay mucho cambio y tenéis un poco que cambiar los esquemas mentales y centraros en lo que os marca Rubén, vuestro seleccionador.
Sí, 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 eso sí. Se nota, aparte hay algunas reglas que cambian en cuanto a la NCAA y la FIBA y con esas cosas sí, a veces tienes que ajustar un poco a acostumbrarte a cómo jugabas antes en vez de aquí en América, pero sí.
Evidentemente lo cambiáis rápido porque ya vemos el historial de la selección, tú con las categorías inferiores 3 medallas, pero es que bueno, las selecciones de baloncesto en categorías inferiores es que no fallan ningún verano. Venís con medalla, acabamos de ver también la última final que han hecho, la categoría todavía por debajo de la vuestra, menuda final y menuda medalla de oro que se han traído, pero es que en tu categoría, la última que haces inferiores, la sub-20, es la 16ª medalla que consigue en 23 ediciones, es que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Siempre es, pues eso, un orgullo que las etapas de formación de España sea tan, tan bueno. Y bueno, obviamente eso yendo a lo que sea europeo o incluso mundial, pues se nota, ¿sabes? Tienes esa expectativa de pues querer luchar por la medalla siempre. Y oye, es un lujo que no todo el mundo se puede dar, así que está súper bien.
Tenías a 8 compañeras con las que estuviste en el Mundial, pero aquí te has encontrado con una jugadora, con Gina Safont, que a mí personalmente me recuerda a una buena conocida tuya y del baloncesto asturiano, ¿no? Asturiano y español, a Iana Martín.
Sí, 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 las dos son bases, muy buenas bases, saben cómo repartir el juego, obviamente, unas asistencias que yo como pívot tuve la suerte de disfrutar de ambas dos. Y sí, bueno, mucho nivel de juego. Sí que es verdad pues que eso, se parecen y es vamos, un privilegio poder compartir pista con ellas.
Si tuvieras que definir el ADN de esta generación, de la tuya, en una sola palabra, ¿cuál sería?
Yo creo que diría esfuerzo. Sí, esfuerzo es una buena palabra, porque todos los veranos, las concentraciones son largas, pasamos mucho tiempo de nuestro verano trabajando y entrenando todas juntas, y hay muchas cosas que no se ven después cuando estás jugando en el europeo, pero entre nosotras las sabemos de sobra, pues esos momentos duros, todos los entrenos, todos los días, la misma rutina, y eso, y después cuando puedes ir al mundial y competir, pues con todas tus compañeras, al final todas esas horas de trabajo, horas en el pabellón, en el gimnasio, pues se ven, así que sí, yo elegiría esfuerzo, sin duda.
Fíjate, es que, bueno, esfuerzo, verano, la palabra verano para vosotras no existe, verano significa que os llame, que además cruzar los dedos todas queréis que os llame la selección y poder, claro, poder seguir jugando en verano, si no, cuando no tenías selección tú tenías 3x3, no sí, parabas tampoco, pero es que tú, estamos en agosto, todavía la gente está de vacaciones, pero tú estás ya en Estados Unidos con la disciplina de tu nuevo equipo.
Sí, sí, aquí los entrenos suelen empezar bastante pronto, la pretemporada, aunque después la liga comience más tarde. Pero sí, son muy estrictos con eso, con empezar la pretemporada para llegar, una vez ya empiecen clases, etcétera, para ya estar en buena forma y poder seguir entrenando. Así que sí, sí, ya llevo aquí en Estados Unidos un par de semanas.
Pero buena forma, pero si no has parado.
ya lo sé, ya.
Supongo que para estar en buena forma deberías descansar un poquito a lo mejor.
Sí, bueno, a ver, se controlan mucho las cargas, tanto en la selección como aquí, eso siempre lo tienen muy presente, de pues eso, saber que en el verano estás con dinámica de selección, etcétera, lo tienen en cuenta, pero sí, sí, apenas paré.
Bueno, has cerrado una etapa ya con las selecciones inferiores de la mejor manera posible, con esa medalla europea, pero también has cerrado una etapa universitaria porque te has mudado a Miami, dejas atrás esa Xavier University. ¿Ha sido un cambio académico, deportivo, ambas?
Bueno, era un poco ambas. Necesitaba un cambio respecto a la última temporada. así que decidí cambiar y la verdad es que lo que llevo aquí estoy muy a gusto. Tema académico todavía no hemos empezado mucho porque las clases empiezan a finales de este mes de agosto, pero de momento todo el tema deportivo y tal, que ya he podido entrenar con los nuevos staff, los nuevos entrenadores y conocer a la mayor parte de mis compañeras, muy muy a gusto, así que un cambio para bien.
Bueno, estás siguiendo un poco los pasos de Marta Suárez, ¿no? Que jugó con varias universidades ahí en Estados Unidos y que ha debutado con la WNBA, con las Mercury Phoenix, después de varios cambios, después del draft que tuvo varios cambios, pero que ha sido la primera jugadora asturiana de la historia que ha debutado en la liga profesional por antonomasia que existe en el baloncesto.
Sí, 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 eso es un gran orgullo asturiano. Bueno, sí, al final, entre un contrato y otro de los que le hicieron, muy feliz de que le hayan podido dar uno definitivo, la verdad. Y un orgullo que me compares con ella también. Al final está en lo más alto y se está manteniendo, así que oye, súper bien. Y sí, también tuve un recorrido cambiando de universidades aquí en Estados Unidos. Ahora la verdad es que hay mucha gente que hace eso, porque bueno, hay tantas universidades que por qué no probar algo mejor, ¿no?
Algo mejor, y además, fíjate que tanto tú como Marta Suárez y como Illana Martín habéis salido de esa escuela del Oviedo Baloncesto que se ha convertido en una factoría de jugadoras internacionales. No sé qué os dieron de pequeñas ahí en el Oviedo Baloncesto.
Sí, sí, estábamos ahí las tres. Oye, pues no sé, mucho entrenamiento, yo creo. Entrenamiento y disciplina al final, ¿no? O sea, poder sacar a tres jugadoras a nivel internacional, como tú has dicho, pues oye, tiene su mérito.
Me imagino que la técnica, tener a las mejores entrenadoras en la base, es precisamente, repito la palabra, la base para que hoy estéis donde estáis las tres.
Sí, sí, sí. Al final, oye, desde que empiezas, desde pequeñita, yo, bueno, empecé con 4 años, ellas dos no lo sé, pero seguro que también súper jóvenes, pues esos primeros entrenadores que te hacen, pues, que te guste el baloncesto, querer ir a entrenar y que después pues sigas con ello toda la vida como lo estamos haciendo, pues oye, sí que es la base, sí.
Pero con Illana Martín tú llegaste a coincidir en selecciones asturianas también, ¿no? Desde minibásquet, yo creo.
Sí. Sí, sí, desde minibásquet jugamos en contra, después ella se pasó al Oviedo y estuvimos jugando juntas y en selección asturiana también, sí, sí.
Eso que, fíjate, ¿y dónde está Illana ahora mismo? Que ha renunciado a la WNBA, pero porque se va ahora mismo con la selección absoluta a ese mundial que están preparando ya, pero no sé tú si te proyectas ya, si tienes en la cabeza, porque ¿cuánto te queda de estudios universitarios a ti?
Yo ahora mismo voy a empezar tercero de carrera, entonces todavía tengo 2 años por delante, pero bueno, aprobaron una norma ahora hace poco que seguramente a los atletas nos vayan a dar un quinto año, así que con suerte me quedan 3 todavía, pero bueno.
Te quedan 3, entonces en los próximos 3 o 4 años, ¿te ves ya como jugadora profesional o qué tienes tú en la cabeza, en el objetivo puesto?
Bueno, sí, obviamente una vez termina aquí la NCAA me gustaría seguir jugando, poder seguir jugando pues en Europa o donde fuera, poder comenzar ese camino profesional después de liga universitaria, me encantaría y oye, a seguir con el baloncesto.
A seguir con el baloncesto, que es lo que quieres, pero para seguir a entrar ahora en el baloncesto profesional, ¿cómo te ves? ¿Necesitas desarrollar más la parte técnica, la física o qué crees tú que están buscando ahora mismo los equipos de baloncesto profesional para contratar a las jugadoras?
Bueno, al final sí, que seguir desarrollándome en general, un poco en todo, que eso pues con la experiencia. Yo creo que ahora se busca mucho pues eso, que una jugadora tenga experiencia, que sepas que te va a responder bien en momentos difíciles, etcétera, y que sea trabajadora, básicamente. Así que pues personalmente, mirándome a mí misma, seguir trabajando estos años que me quedan aquí para después poder tener las mejores oportunidades y desarrollándome, yo creo que un poco en todos los ámbitos, para mejorar un poco en todo.
Pues Lucía Martínez, enhorabuena por esa nueva medalla. Espero que en la nueva universidad que tienes tú ahora en Miami encuentres los mismos pasos, sigas creciendo como lo has hecho hasta ahora en la Xavier University. Ojalá que te podamos ver en España pronto jugando con un equipo de la Liga Endesa o de cualquier otra liga europea que te podamos tener más cerca, o por qué no, oye, igual que Marta y Jana han entrado en el draft de la WNBA, Lucía también lo puede hacer, ¿no?
Sí, sí, muchísimas gracias, sí.
Eso sería lo ideal. Pues disfruta y te dejamos descansar, que ahí ya sabemos que no paráis. Enhorabuena, Lucía.
Muchas gracias.
Y cerramos con otra de las protagonistas de los múltiples éxitos de nuestras deportistas, un verano más. Una campeona de Europa, pero esta nos hace especial ilusión porque ha conseguido su nuevo título aquí, en Asturias, en la playa de Salinas. Ella es Alasne Aurrekoetxea, una surfista vasca de Sopela de 29 años que compite en una modalidad de surf que cada vez atrae a más personas, el paddle surf. Y queremos conocerla y saber algo más de una modalidad en la que ella es la mejor de Europa. Alasne, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, recuperando de las competiciones.
Ah, bueno, claro, evidentemente, además en el sur el verano será a tope, ¿no?
Sí, encima los que vivimos en el norte entrenamos muchísimo más en verano porque el agua está más caliente, entonces como nuestra época fuerte para meter más horas en el agua que fuera.
Bueno, tú serás de las que has notado bien lo del cambio climático porque los grados han subido mucho, ¿no?
Una pasada porque, bueno, este verano he surfeado muchísimo en bañador y no es lo normal y se notaba muchísimo más caliente antes, el invierno ha sido mucho más corto, entonces es como bien pero pena a la vez de que estemos notando eso.
Claro, porque esto va a afectaros, ¿eh? Y mucho a quienes competís en el agua, competís en el mar, porque es lo que más se está afectando ese ecosistema marino. Pero vamos a hablar de esta campeona de Europa de surf, que ahora hablaremos y nos explicarás qué es esto.
Es la modalidad.
Esta modalidad, pero es que este segundo oro lo has conseguido en una playa muy especial para nosotras, que es la playa de Salinas. ¿Cómo has sentido tú las olas de Salinas y esa playa?
Para mí ha sido muy especial también porque Asturias y Salinas es como mi segunda casa. Conozco a mucha gente de ahí. La gente de Asturias me cae muy bien, me recuerda mucho a la gente de Euskal Herria, de País Vasco, y me he sentido muy cómoda porque es una playa que llevo surfeando desde pequeñita, entonces eso, quieras o no, me daba un plus extra para ir más segura a competir.
Bueno, y tanto como que en la final hacías una ola de 9.33, eso es una ola excelente. Cuéntanos, ¿cómo fue esa ola?
Pues en surf es muy difícil hacer esa puntuación porque te puntúan cada ola del 0 al 10 y efectivamente hacer un excelente es difícil porque dependes de algo que no está en tus manos, entonces tienes que aprovechar a hacer las mayores maniobras y más radicales en esa ola. Entonces yo me acuerdo que además iba como tercera, cuarta, iba ganando la francesa y me quitaba un 7 y algo que ya es una puntuación alta. Y yo, bueno, no sé si voy a poder conseguirlo. Fui con todo, hice dos maniobras muy potentes. Es más, el segundo giro, no sé ni cómo lo hice, porque fue como un medio vuelo así volando con el giro. Y cuando escuché ese 9.33... dije, creo que ya he ganado.
Claro, es que aquí no vale con que tú lo hagas todo bien, sino que dependes precisamente de que el mar te ofrezca esa ola perfecta, ¿no? Y aquí, ¿qué parte del éxito, de ese 9.33 que ha conseguido, depende de tu técnica y qué parte es de interpretar, ¿no?, lo que te está dando el mar en ese momento?
Sí, al final creo que las dos partes son importantes, tanto interpretar como la técnica, porque en ese momento yo creo que leí muy bien la ola y aproveché a sacar dos maniobras muy fuertes en una ola que realmente no tenía tanto potencial. Y luego el último giro aproveché perfecta esa rampa para sacar el máximo potencial. Entonces sí que es verdad que tiene que ser un mix ahí fuerte.
Bueno, cada playa será un mundo, pero leer la marea y las olas serán horas y horas de entrenamiento. Nos has dicho, claro, Selina, la conoces desde pequeña, con lo cual tenías, vamos, entre comillas, cierta ventaja, ¿no? Pero en competiciones que llegas y que no conoces la playa también, como la de Salinas o la tuya, que me imagino que será la de Sopelana, que es la en la que te has criado, ¿cómo te preparas?
Pues normalmente en las competiciones siempre sueles tener las peores condiciones, no sé cómo pasa, pero por ejemplo yo en Salinas nunca había surfeado con tanto viento y casualidad esos días de competición daban muchísimo viento. Una locura. Entonces, bueno, fuimos la selección unos días antes para poder ver cómo estaban esas olas, cómo estaba ese viento, para adaptarnos lo máximo posible a ello. Entonces sí que es verdad que aunque conozcas la playa de Salinas, las condiciones van cambiando. Es una playa con arena, entonces también por las mareas o por las borrascas que han habido de mares fuertes puede cambiarlo todo. Es más, cuando estábamos analizando la ronda antes de entrar, porque tienes que preparar una estrategia para dónde te vas a colocar y todo, cada 20 minutos por las mareas y por condiciones va cambiando. Imagínate, cuando entraba un compañero mío, para cuando yo entraba cambiaba. Entonces sí que es verdad que tu papel y el del técnico seleccionador es muy importante para crear una buena estrategia.
Y saber leer lo que está pasando en cada momento, independientemente de que conozcas o no conozcas la playa, porque si te viene un tormentón, pues adiós.
Claro, se te puede, eso es.
Todo se para y se queda plato. Tampoco puedes hacer nada, ¿no? En ese caso supongo que suspendéis.
Sí, cuando no hay olas se suspenden, pero sí que es verdad que he visto tirar competiciones con condiciones muy, muy pequeñas también. Entonces sí que tienes que intentar surfear sobre todo los días más malos. Los que menos te apetecen, esos son los que más tienes que forzar.
Que son los que te van a preparar para esas condiciones que se pueden dar muy habitualmente, por lo que nos dices, en competición. Además, en Salinas hubo doble podio español, ¿no? Porque al segundo cajón se subía una junior, que viene muy fuerte, Julieta Rodríguez Villamil, que además había sido oro en su categoría. ¿Qué significa para ti compartir ese podio con Julieta y ver que por detrás viene una generación muy fuerte?
Para mí fue muy especial, fue muy bonito porque las dos antes de entrar a la final queríamos conseguir ese oro y plata y al principio parecía que no lo íbamos a conseguir porque no nos estaba cuadrando muy buenas olas, pero al final lo conseguimos y que nos lleváramos ese oro y plata fue mágico. También es una compañera muy madura para la edad que tiene. Poder ser referente para esas juniors que vienen me parece súper importante porque cuando yo empecé no había casi referentes mujeres. Entonces se nota muchísimo cómo cada vez empiezan antes, cómo cada vez técnicamente son mejores porque aprenden antes y tienen esa motivación extra que muchas veces reflexionan sobre lo importante que es ser esa referente mujer para otras que vienen.
Eso es lo que le falta a lo mejor al sub femenino, que tú ahora tendrías que ser una referencia, pero no sé si tienes o tenéis la suficiente visibilidad para llegar a todas esas niñas.
Exacto, es como que al ser un deporte minoritario es muy difícil llegar a esas niñas, entonces creo que es muy importante como todos los medios de comunicación cada vez fomenten más eso, porque al final el que te vea esa junior, esa niña, disfrutar de esta manera, que para mí el surf o esta modalidad es como un deporte súper completo que te hace crecer mucho tanto físicamente como mentalmente, es algo bueno para la sociedad. Entonces siento que tendría que tener mayor importancia el visibilizar este tipo de deportes.
Claro, dices que tú no tenías referentes, es cierto que es una modalidad que es muy nueva, no lleva tantos años, pero tú has compartido competición con una leyenda, aunque es leyenda del windsurf, pero que ha sido también campeona del mundo de tu modalidad de paddle surf, como Ibaya Ruano.
Sí, la verdad que es una water woman total. Y cuando yo empecé es la que me hizo poder mejorar más, porque tener una referente así y alguien que surfe también y que tenga tanta experiencia, al principio decía, uff, qué mal tener a una tan buena al lado porque me va a costar ganarla, pero a la vez me ha hecho también exigirme muchísimo más.
Te ha hecho crecer. ¿Y tú crees que hoy cualquiera de las niñas que empieza a hacer sub o qué ha visto este europeo aquí en Salinas, en Asturias, puede imaginarse realmente vivir de este deporte? Porque claro, lo primero que tendría que preguntarte es a ti, ¿tú puedes vivir de tu deporte?
Al final es muy difícil, porque sí que es verdad que yo puedo vivir gracias a que hago como trabajos con marcas, de sesiones de fotos de deporte, de moda, que al final te apoya más en ese sentido que más por las competiciones, que ahí pues no hay tanto dinero. Entonces eso, pues siento que tiene que haber un cambio, porque si no nadie va a poder vivir de un deporte minoritario como el surf o el stand-up para el surf.
Claro, que no sé, aquí normalmente este tipo de deportes más que minoritario le decimos menos mediático, pero es cierto, igual
exacto,
por el número de licencias igual sois menos, pero en realidad lo que tenéis es menos horas, ¿no? De menos minutos en radio, menos minutos en televisión, menos espacio en los periódicos. Pero ahora que acabas de ganar en Salinas, campeón de Europa, pero que no es la primera vez, que en 2023 ya ganaste el europeo, que creo que fue en Portugal donde lo ganabas, y has vuelto a ser campeona. Pero yo no sé si te has parado a pensar aquella Lasne que ganaba en Portugal, a la Lasne que ha ganado ahora, ¿ha cambiado mucho la deportista, la persona?
Ha cambiado a nivel mental la confianza que he trabajado, porque reflexioné sobre, joder, cómo sufro compitiendo. Al final tenemos muchas menos competiciones, el nivel de exigencia hacia mí era muy grande, y ahora intento, como dentro de que es mi trabajo, poder disfrutar lo que al final es por lo que empecé, y a fluir más y a no dejar que la mente te haga autoboicot, porque es lo peor que puedes hacer. Entonces ahora intento como trabajar mucho más esa confianza, y creo que mis resultados han mejorado por eso.
La cabeza lo es todo y la salud mental es fundamental. Trabajarla al margen del gimnasio y de las horas en la playa. Pero vamos a hablar ahora de lo que tú practicas, porque quien nos esté escuchando igual no tiene muy claro que no estamos hablando de surf convencional, sino de surf con un remo. Para empezar, la tabla es más grande y usáis un remo, pero explícanos cómo funciona.
Sí, cuando digo que practico pádel, se piensan que es pádel de raqueta, como tenis, y yo, no, o se piensan también que es el pádel de remar, los que ves con las tablas hinchables en verano, con agua plana, que te vas a calitas, pues no, no es eso. Son tablas más grandes, pero se asemejan mucho a las de surf, solo que tienen como más volumen. Al final nos tenemos que mantener de pie, así que necesitamos que tenga ese volumen para poder mantener esa estabilidad. Y luego las maniobras se hacen con un remo. O sea, es como el surf, pero tienes ese apoyo extra que te puede ayudar a hacer una maniobra mucho más radical. Y luego, por ejemplo, físicamente es mucho más completo, porque como tienes que mantenerte de pie y estás remando, trabajas pierna, core, brazo y todo. Entonces, bueno, es un deporte que se adapta muchísimo más a todas las condiciones del mar, porque puedes surfear con las pequeñas o las grandes. Entonces, como que me gusta más, porque normalmente cuando sales del agua sales mucho más feliz, porque has podido aprovechar mucho más esas olas.
¿Pero tú empezaste haciendo surf convencional o empezaste con el sub directamente?
No, empecé con el surf convencional. Siento que para ser buena para el surfista tienes que tener una buena base y empezar con la tabla corta, que es el surfboard, la convencional. Es mucho mejor, porque ya aprendes a tener esa base de técnica, de fluir sobre la ola. Porque luego el paddle surf a nivel físico es mucho más exigente. Parece más fácil, pero utilizar el remo lleva su dificultad.
Me imagino que no fácil no debe de ser. Pero cuando cambiaste al sub, ¿por qué cambiaste? ¿Te pareció más divertido o viste que en esa modalidad igual podías crecer?
Pues fue un poco las dos, porque vi que se me daba muy bien. Entonces, como que empecé a hacer alguna competición, empecé a hacer buenos resultados, y eso me hizo como elegir un poco más la línea del paddle surf, y luego también porque me parece un deporte muchísimo más completo, me hace divertirme mucho más, adapta mucho más a todo tipo de condiciones. Coges más olas, es como una ayuda extra y siento que se puede disfrutar mucho más. Sí que es verdad que a nivel físico tienes que estar como mucho más preparado, pero divierte muchísimo más.
Bueno, no solo divierte, sino que encima ganas, porque tienes ya 2 títulos europeos, tienes el Mundial por equipos, eres campeona de España, que además ganaste el título nacional unas semanas antes del título europeo. ¿Podemos decir que estás atravesando el mejor momento deportivo de tu carrera?
Pues la verdad que sí. Además, la gente que me he encontrado durante estas semanas me ha dado la enhorabuena, pero yo les decía, es que no me lo creo, porque en surf es un deporte que es muy difícil ganar. Pierdes muchísimo más porque te tienen que, aparte de que tú seas buen surfista, también hay muchos factores que no están en tu mano. Entonces, que cuadre todo eso es muy difícil, así que lo que he conseguido ha sido único. Así que estoy muy, muy, muy contenta, la verdad.
Todos estos títulos, detrás de ese podio hay algo que el público no ve, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de todos esos 2 títulos europeos, el título nacional del Mundial por equipos? ¿Qué es lo que no vemos?
Yo creo que la constancia y la disciplina, que al final mucha gente ve como, ¡ay, qué vividora, qué buena vida! Pero realmente tengo que estar feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, pero luego también sacrificas mucho tiempo que no ves a tu familia, a tus amigos, día a día el nivel de exigencia físico es muy duro. También yo vivo en el norte, entonces quieras o no, los inviernos son duros y ahí no te apetece nada ir a entrenar con malas condiciones, así que sí que creo que es la constancia, disciplina y sobre todo que la gente no es consciente todo el tiempo que dejas de estar con los que quieres.
Claro, no, y además entre ola y ola tú estudiaste magisterio, ¿no?
Sí, siempre quise tener ahí como una base de estudios y la educación me gustaba mucho, entonces yo he estado estudiando a la vez que buscaba algunos trabajitos porque no me daba ahí para pagarme el circuito, más yendo a entrenar, acababa agotada, entonces hay muchas cosas detrás que no se ven.
Por eso te preguntaba, porque vemos ese oro, vemos que os subís al podio, pero no vemos todo lo que hay detrás, de como dices tú, ¿no? Que igual hay 5 grados y tú, por mucho neopreno que lleves,
¿no? Exacto.
Morada saldrás todos los días de la playa, seguro.
Sí, sí, sí.
Sí, porque eso es imposible, al margen de que me imagino que pocas ganas luego de coger y abrir los libros y ponerse a estudiar.
Totalmente.
Pero aún así,
esa energía la tienes que sacar de donde sea para poder estar en todas las cosas.
Pero tú acabaste en magisterio, lo que no sé si has llegado a ejercer.
No, hice prácticas y todo, pero ya ahí justo empecé a hacer muy buenos resultados, tuve la oportunidad de entrar en el equipo nacional, empezar a competir en mundiales, entonces dije, me entraron muchas dudas porque no es algo que te asegura nada. Mi familia también tenía miedo, pero bueno, me apoyaron. Y fui con todo y sabía que si iba por el deporte tenía que ir al 100, entonces ahí fue sin parar a dar el 200.
Porque ahora mismo es tu momento y es el momento de darlo todo dentro del deporte para competir en la élite, claro, no hablamos de
digo,
coger.
Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? Exactamente. Que lo triste es que el deporte acaba pronto el nivel de competición, entonces hay que aprovecharlo a tope.
Bueno, acaba pronto y luego hay talentazos y mujeres como Ibaia Ruano.
¡Hombre! ese es mi objetivo. Llegar, ¿no? Alargarlo hasta todo lo que pueda, que Ibaia luego, vamos, está mejor que todas nosotras.
Bueno, pero ese es tu objetivo a largo plazo, pero ahora a corto plazo me imagino que tu objetivo será de nuevo el Mundial con la selección española, ¿no?
Sí, el Mundial será en noviembre, diciembre y bueno, quiero seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, ajustando cosas que se pueden mejorar siempre y me encantaría hacer una final en el Mundial.
Bueno, y esperamos que lo hagas disfrutando, como has disfrutado en Salinas, que si disfrutas seguro
que no se nos olvide, sí.
Que te sale esa hora, pero si dentro de 10 años hay una niña en Sopela, en tu pueblo, que te dice que quiere ser campeona en Europa de Sur porque te iba a ganar en Salinas. ¿Qué te gustaría a ti haber cambiado de tu deporte para cuando llegue ese momento y esa niña se suba a la tabla?
Me gustaría que cada vez nos ayudemos más entre todas, porque siento que hay como, es un deporte al final en el que tampoco hay tantas mujeres y siento que tenemos como que apoyarnos y sumarnos mucho más. Entonces creo que queda ahí ese ayudar a que más mujeres se unan.
Pues vamos a ayudar y desde aquí dando a conocer figuras como la de Alasne Aurrekoetxea, campeona de Europa de pádel surf. No es surf convencional, sino la tabla de surf, el remo y hacer olas, que además ha conquistado su segundo título europeo en la playa de Salinas. Alasne, enhorabuena y bueno, esperamos en ese mundial en El Salvador, ¿verdad?
Eso es.
En El Salvador, a ver si te vemos de nuevo en el podio dándolo todo.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Hemos llegado al final de nuestro programa 505, primero de esta decimosegunda temporada en la que vamos a intentar incorporar nuevas secciones y también crear nuevas historias. El próximo domingo a las 10 de la noche les contaré un encuentro muy especial que han vivido en Tapia de Casariego dos jóvenes campeonas asturianas, la surfista Kenia López y la piloto Alba Cueva. Ambas han hecho de maestras la una de la otra, se han subido al car y a la tabla y han podido comprobar en carne propia lo difícil que es salir de la zona de confort. No se lo pierdan, les espero el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en la radio del Principado de Asturias. Que tengan una feliz semana.